La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Seguimos aprendiendo sobre uno de los temas importantes, trascendentes, que van a servirnos en todas las áreas de nuestra vida. No solo nos va a servir aquí en la iglesia, sino en la empresa, en los negocios, en la política, en la sociedad en general. Y sobre todo, también en la familia. Hemos estado hablando acerca de la influencia, que es precisamente el título de esta serie en todos estos domingos. Y pues vamos a recordar rápidamente qué es la influencia, para qué nos sirve la influencia, qué implica esto para mi vida. La influencia, según lo que hemos visto, es el poder de una persona o algo para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Cuando algo en realidad me hace cambiar de manera de pensar, me hace actuar diferente, eso está influyendo en mi vida. Y yo debo de crear eso también para otros. Por supuesto, la influencia debe de ser buena, porque hay influencia buena y mala. Vamos a hacer rápido un repaso de lo que aprendimos la semana pasada. Un niño dice que va al supermercado y le pide a su papá que le compre una linterna que mira ahí. Y entonces el papá le compra la linterna. Y cuando no más pagan, el niño destapa la linterna y la enciende y le dice: papá, no funciona, esto no alumbra. Y el papá le dijo: hijo, sí alumbra, pero tienes que llevarla a la oscuridad. Y el hijo le dijo: papá, entonces llévame a la oscuridad para poder alumbrar. Aprendíamos la semana pasada de que nosotros, según la Biblia, dice que somos luz y debemos cambiar ese entorno oscuro que hay a nuestro alrededor. Donde estemos, donde usted está, hay un ambiente que va a necesitar de esa luz suya, de cómo va a influenciar en otros para poder cambiar ese ambiente donde usted se desenvuelve. Por supuesto, lo va a cambiar para bien. Pero también aprendíamos acerca de la sal. Somos la sal de la tierra. Cuando usted pone azúcar en un refresco porque lo está preparando, usted tiene que mover y remover y hacerlo muchas veces para que el azúcar se pueda esparcir, ¿verdad?, por el líquido. Si usted por alguna razón se equivoca y le pone sal a eso, no tiene necesidad de remover eso. Porque la sal, al contacto con ese líquido, se va a dispersar y va a cambiar automáticamente. Aunque usted diga: no, entonces no lo voy a mover y no va a estar salado esto. No pasa eso con la sal. Y de la misma manera, nosotros como sal de la tierra debemos crear esa influencia, ese impacto, al nomás tener ese contacto donde quiera que estemos. Nosotros estamos acá para poder preservar, para poder sazonar, para poder purificar esos ambientes donde nos desenvolvemos. Y eso era lo que aprendíamos la semana pasada. Somos la luz y somos la sal de la tierra. En nuestra vida se cree, en todo el tiempo que vivamos acá, se cree de que vamos a influenciar aproximadamente a 10,000 personas. Y la pregunta que siempre debemos de hacernos es: ¿cómo vamos a influenciar a esas personas? ¿Bien o mal? Ya estamos influenciando en otros, pero tenemos que definir cómo es esa influencia. Yo quiero invitarlos para que abran su Biblia y vayamos al Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver un mensaje que tiene que ver con cada uno de nosotros, como padres, madres, esposo, esposas y también hijos, para todos. Quiero que busque Génesis capítulo 22 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Este es uno de los relatos más dramáticos también que encontramos en la Escritura, pero también uno de los pasajes con un gran contenido teológico que es de utilidad para nosotros hoy. Y como siempre he dicho, siempre hay algo práctico que nosotros podemos obtener de la palabra para nuestra vida hoy, donde quiera que estemos. Acompáñeme con una oración. Padre, gracias una vez más porque nos das este privilegio de escudriñar tu palabra. Pero ayúdenos, por favor, para que nosotros pongamos de nuestra parte y decidamos ponerla en práctica. Vamos a tener un área de influencia, ya la tenemos y necesitamos hacer las cosas bien. Por favor, ayúdanos. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Es un pasaje conocido, como les decía, y dice así el texto: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, y también cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿No le parece dramático esto? Y sobre todo donde nos quedamos, ¿verdad? Que se queda así como en suspenso. Déjeme decirle algo. Usted ya conoce cómo termina la historia. Pero para Abraham en ese momento era una realidad. Él no sabía lo que iba a pasar. Sí tenía fe, por supuesto, pero él no sabe lo que está sucediendo. Él simplemente está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga. Por eso Abraham es uno de los personajes tan relevantes en la Escritura. Y como veremos acá, es uno de esos personajes quizá de mayor influencia cuando estuvo presente. Uno de los personajes que se sigue hablando en los profetas, en los libros históricos y por supuesto también en el Nuevo Testamento. Abraham, el padre de las naciones, el padre de esas multitudes. Pero había algo que hoy nos da el título de este mensaje, que tiene que ver con ¿Cómo es que nosotros vamos a poder influenciar en la vida de otros? Hay muchos elementos que nos van a ayudar para contribuir a que nuestra influencia en la vida de otros pueda ser positiva, para que nuestra influencia sea buena influencia, para que nosotros podamos cambiar la manera de pensar de otros y también sus acciones, pero a través de algo que nosotros debemos de hacer y que vamos a ver acá en la vida de Abraham. Le he puesto influencia por obediencia. La obediencia que se resalta acá en la vida de Abraham es esa obediencia que nosotros también debemos de tener. Abraham tiene ciertas características. Abraham, vamos a ver acá, de que tiene una influencia que está abarcando en ese momento a su familia. Su familia era la que estaba viviendo esta situación. Pero también vamos a descubrir de que por un momento él estaba cargando con esta pena, con esta preocupación solo. Lo acabamos de leer en el relato. Abraham tiene características que nosotros debemos de tener y son las que yo quisiera resaltar en esta mañana. Usted sabe muy bien de que nuestros hijos hacen lo que nosotros también hacemos. La conducta de nuestros hijos muchas veces va a revelar la manera en cómo nosotros nos conducimos, en cómo nosotros actuamos también. Independientemente si usted se sienta a dialogar con su hijo y a darle un listado de instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas, nuestros hijos van a poder ver el ejemplo que nosotros le damos a través de nuestro estilo de vida, a través de todo lo que nosotros hacemos. Abraham tiene estas características entonces, y una de ellas es que por supuesto él tenía una estrecha relación con Dios. ¿Por qué es de que Abraham puede ser obediente? Porque Abraham hablaba directamente con Dios. Tenía una relación con Dios que era admirable. Otros podían ver de que Abraham en realidad pasaba tiempo con Dios, que Dios le hablaba. Y por supuesto, esta precisamente era la séptima vez que Dios le hablaba a Abraham. Y en cada una de ellas, Abraham no solo creía lo que Dios le decía, sino también obedecía cuando era ese momento de obedecer. Desde Génesis capítulo 12, cuando habla Dios a Abraham, Dios le dice: Abraham, yo quiero que salgas de tu tierra. Yo quiero que dejes a tus parientes y que te dirijas a una ciudad que yo te voy a mostrar. ¿Y saben qué es lo que hace Abraham? Abraham obedece inmediatamente. Abraham empieza a arreglar sus maletas y obedece al Señor. Dice lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que Dios le está pidiendo es algo justo. Él sabe que Dios no le va a mandar a hacer algo que no sea bueno. Él está reconociendo, y es lo que más adelante nosotros encontramos en la palabra, que él conoce que esos mandamientos de Dios son justos, son rectos. Leíamos la vez pasada en Proverbios 6:23 de que los mandamientos del Señor son una lámpara para nosotros, y la enseñanza del Señor es como una luz para nuestro camino. Y Abraham entiende muy bien eso. El Salmo 19:8 dice que los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, y el mandamiento del Señor es claro y da luz a nuestros ojos. Abraham sabe lo que Dios le está pidiendo y él obedece. Lo que le va a pedir acá, por supuesto, es algo complicado en algún momento, pero él le está creyendo a Dios. Él es obediente. Tal vez la primera vez no era tan fuerte el hecho de, bueno, dejo a mi familia, dejo mi pueblo, dejo ese Tangamandapio, ¿verdad? Ese pueblecito que tenía muchos recuerdos. Tal vez no fue tan difícil como lo que ahora Dios le está pidiendo. En todas esas ocasiones, Dios le reiteró la promesa de un hijo. Le reiteró la promesa de una bendición para él y los descendientes de toda la tierra. A través de Abraham, Dios iba a bendecir a toda la humanidad. Pero ahora le está pidiendo algo difícil. Le está pidiendo algo que en realidad requiere una fuerte voluntad. Requiere una obediencia también inmediata. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Después de que a Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, al que yo sé que amas tanto, y que lo ofrezcas en sacrificio. ¿Y saben qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice que entonces Abraham se levantó de madrugada. Obediencia inmediata. Algunos dicen que si nos demoramos en obedecer, ya no es obediencia. ¿Se imagina usted toda esa multitud de sentimientos, de emociones que están en la vida de Abraham en ese preciso momento, a través de esa orden, a través de ese mandato? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí en los zapatos de Abraham? Yo no sé si le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿me podrías dar una semana más? Quisiera tener un tiempo tal vez para platicar con mi hijo, tal vez despedirme. Prometo no decirle, pero Señor, ¿por qué no me das un poquito más de tiempo? O tal vez hubiéramos pedido una confirmación de ese mandato. Señor, dame una señal, porque para mí este mandato parece ilógico. No tiene sentido. ¿Por qué tanto esperar por un hijo y ahora que lo tengo, me pides que lo sacrifique? Pero saben, Abraham escuchó y obedeció sin poner condición alguna. Y el canto que entonábamos donde decía, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Yo lo haré, te obedeceré sin condiciones, yo lo haré. Abraham está viviendo eso en carne propia y lo está practicando. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo es esa obediencia de nosotros a Dios? Como les decía, él no le dice a su esposa, no le dice a los criados, él prepara todo y él dice, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Y era la verdad. Pero ¿sabe? Como padre, usted y yo sabemos muy bien cuánto amamos a nuestros hijos. Quisiera que nos metiéramos a esa escena y que pudiéramos captar en realidad lo que está sucediendo. El texto no nos da detalles, Pero usted como padre, como madre, sabe por esa relación que tiene con su hijo. Porque sabe de cuánto cuesta un hijo. Y sabe que cuando Dios pide algo así, definitivamente es una situación difícil de realizar. Yo me imagino que cuando ellos empiezan el viaje, después de haber preparado todo, solo Abraham sabe de que su hijo ya no va a estar con él. Solo él sabe que lo va a sacrificar. Él sabe que un sacrificio implica derramamiento de sangre. Y yo me imagino que en ese viaje él iba recordando quizá esos momentos cuando Isaac nace. Y tal vez le dice a Isaac: hijo, ¿cómo has crecido? Recuerdo muy bien cuando naciste. Recuerdo cuando diste tus primeros pasos. ¡Ah! No querías caminar, sino también querías correr. Y te caías. Pero ahora eres todo un hombre. Se cree que Isaac tenía como entre 20 y 25 años. Hijo, sigue amando al Señor. Hónralo con tu vida. Tú sabes lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú has visto cómo Dios ha sido fiel. Tú sabes cómo Él ha cumplido con cada una de sus promesas. Tú eres una promesa de Él. Tú eres un milagro para nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en esa condición de Abraham, de saber que nuestro hijo será sacrificado? Yo me imagino a Abraham, que dice que el viaje era largo, y se cree de que el viaje era un viaje de 2 días. Pero la escritura dice que era el tercer día, y en el tercer día él visualizó ese lugar donde iba a llegar. Yo no sé si él estaba caminando más lento, porque eran los últimos momentos con su hijo. Pero sabe, hay una palabra de fe ahí. Cuando Abraham le dice a los siervos: muchachos, muchas gracias por todo su apoyo. Solo les quiero decir algo. De aquí en adelante, ustedes se quedan y nosotros continuamos con el muchacho. Y saca la carga de la leña y le dice: Isaac, llévate esto. Por supuesto, Isaac está de acuerdo. Va avanzando. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Hay algo sorprendente que tiene que ver con esa manera, esa relación que existe entre Abraham y su hijo, y tiene que ver con esa buena influencia. El pasaje en este relato no nos lo explica. No dice qué es lo que hizo Abraham. Nosotros hemos oído este pasaje y lo hemos enfocado, sí, en esa obediencia de Abraham, pero no hemos enfocado esa influencia que él tiene a través de su propia vida para su hijo. Él está transmitiendo algo a su hijo y su hijo está reaccionando. Su hijo está siendo influenciado por esa conducta, por ese temor de Dios de Abraham. ¿Sabe qué es lo que vemos? ¿Qué hizo Abraham? Él le enseñó el temor de Dios. No estaba escrito, todavía no tenían la ley, pero después, según la historia, se cree de que la manera en cómo los padres instruían a sus hijos acerca del temor de Dios era a través de esas pláticas, de esas charlas que tenían en su estilo de vida, cuando iban por todos lados. Y es lo que nos dice Deuteronomio 6, 6 y 7, cuando Moisés le recuerda al pueblo nuevamente de lo que Dios ha dicho. Y Moisés le dice a los hombres, les dice: esto, estas palabras que yo te mando hoy, quiero que se las repitas a tus hijos todo el tiempo, cuando andes en las calles, en las plazas, cuando te levantes, cuando te acuestes, donde quiera que vayas, átalas a tus manos, llévalas en tu frente. Eso se conocía como una tradición oral. No había nada escrito todavía, pero Abraham estaba enseñando ese temor de Dios a su hijo. Él le estaba enseñando cómo honrar a Dios, cómo se debían de ofrecer los sacrificios. Por eso es de que Isaac hace la pregunta: Padre, tú me has enseñado de que un sacrificio es una ofrenda para el Señor que implica derramamiento de sangre, y nosotros debemos de buscar al mejor cordero, ese cordero que no está enfermo, que no tiene una mala pata, que no está mal del ojo, un cordero perfecto. Pero solo tenemos la leña, el fuego, y no está el cordero. Abraham había transmitido todo eso a su hijo. Él le había enseñado cómo andar en el temor de Dios. Eso no lo dice el pasaje, pero se entiende, está implícito por la manera en cómo Isaac actúa, en cómo Isaac reacciona. Sin duda, Abraham tenía siempre palabras de bien para su hijo. Proverbios 18:21 dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestras palabras nosotros edificamos o destruimos. Con nuestras palabras nosotros hacemos bien o hacemos mal, pero nosotros debemos de decidir. ¿Puede usted imaginarse cuáles eran esas palabras que Abraham le transmitía a su hijo? Eran palabras, por supuesto, palabras de bien, palabras que edificaban, palabras que procuraban siempre el bienestar. Yo no creo que Abraham se pasara la vida contándole de chismes, de todo lo negativo, de los vecinos, de aquellos que siempre andaban haciendo algo malo y estuviera resaltando siempre eso. Yo sí creo que él enfocaba siempre lo positivo, lo que era bueno, porque eso ayudaba para que él pudiera tomar también buenas decisiones en su vida. Si nosotros pensamos que debemos de tener esa misma obediencia para con Dios, ¿Cómo estamos actuando en estas dos cosas? ¿Cómo estamos enseñando ese temor de Dios a nuestros hijos? Déjeme decirle que no implica simplemente traerlo a la iglesia y que ahí aprenda algo. Y cuando lo traemos a los caminos del Señor, Él nunca se va a apartar. No es la idea en ese pasaje de Proverbios 22:6. La responsabilidad es de nosotros como padres, de transmitir ese temor de Dios a nuestros hijos, para que ellos sean personas de bien. Y debemos de influir a través de nuestras palabras, que sean palabras de bien también para nuestros hijos. De la abundancia del corazón, dice Jesús en el Nuevo Testamento, habla la boca. ¿Qué era lo que tenía Abraham dentro? Por eso, yo no creo que Abraham estaba contaminando con sus palabras a su hijo. Yo no creo que Abraham estaba envenenando con palabras a Isaac. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Tenía un corazón puro, tenía un corazón sincero, porque él tenía una estrecha relación con Dios. Yo le pregunto nuevamente, ¿cómo son nuestras palabras con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo? ¿Cómo son? ¿Edifican? ¿Son buenas? ¿Son agradables? Abraham estaba creando en la disciplina del Señor a su hijo. Isaac sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Más adelante, Pablo va a decir eso. Miren ustedes, no desesperen a sus hijos. Al contrario, deben crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Abraham le enseñó también a través de su propia vida a que Isaac debía de obedecer. ¿Dónde vemos eso? ¿Cómo es que vemos esto? Dice el pasaje en el versículo 11. Perdón, es antes. Cuando ellos van de camino y llegan a ese lugar, ya Isaac había hecho la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham lo que le dijo es: Dios va a proveer. Pero cuando llegan al lugar, dice que él empieza a preparar la leña, prepara el altar, y luego le dice a Isaac: Isaac, ¿puedes acercarte? Y Abraham toma una soga y lo ató. Le ató las manos, quizá, los pies. Y en ese momento, Isaac tiene una reacción. Isaac no dijo: ja, si me alcanzas, me voy a dejar. Ahí, en ese momento, podemos ver por qué es de que Isaac también puede ser obediente. Lo que él dijo fue: ahora entiendo por qué no había cordero. Yo soy el sacrificio. Este pasaje tiene un contenido teológico, como les mencionaba, trascendente, importante, porque este pasaje en realidad refleja algo que es lo que sucede con Jesús más adelante. De hecho, hay una figura literaria, como se le llama, que Isaac es ese tipo de Cristo. Y cuando su papá le dice que él lo va a sacrificar, él no opone resistencia. Él no dice, no quiero eso. No pone condiciones, simplemente obedece. Al igual que Jesús, que se haga tu voluntad. Probablemente Isaac estaba pensando también lo mismo. No entiendo por qué Dios ha pedido esto. Él no pide sacrificios humanos. Son otros dioses los que piden que sacrifiquen a sus hijos. Pero si Dios lo ha dicho, papá, yo obedezco. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres obediente. Porque me has enseñado obediencia. Y entonces Isaac dice, aquí estoy. Que se haga la voluntad de Dios. Paso a paso, la fe y la esperanza triunfaron sobre ese temor y la duda, hasta que el cuchillo se levantó para matar entonces a Isaac. Y de esta manera Abraham estaba mostrando que estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Cualquier otro compromiso y vínculo emocional en ese momento no importaba. Lo que importaba era obedecer a Dios. Y también Isaac creía lo mismo. Yo no sé si Abraham le dijo, Isaac, tú sabes que te amo, pero sabes, tenemos que dejar esos sentimientos a un lado. Hay que obedecer a Dios. Isaac responde, por supuesto, papá, estoy de acuerdo. Tú me has enseñado eso. Tú has vivido eso. Yo también estoy dispuesto. ¿Cómo podemos nosotros lograr eso en nuestros hijos? De tal manera que ellos sean obedientes al punto de decidir obedecer a Dios por encima de cualquier situación emocional que haya. ¿Sabe cómo? Cuando nosotros también somos obedientes. ¿Cómo puedo influenciar en la vida de mi hijo para que él en realidad diga, voy a hacer lo que tú haces, papá, mamá? ¿Cómo es posible eso? A través de la obediencia. A través de la obediencia nosotros podemos influenciar en la vida de nuestros hijos. El enfoque acá sí es la familia, pero lo mismo va a suceder en cualquier otra área. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros vamos a poder influenciar para bien. Otros van a ver esa obediencia. Y saben, aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Isaac tuvieron esa fe y esa obediencia para que la prueba se hubiera logrado. ¿Qué hubiera pasado si Isaac en ese momento se echa a correr? Abraham hubiera obedecido, porque fue Isaac el que salió corriendo. Pero cuando Isaac obedece también, esa obediencia se complementa. Y Abraham tiene éxito en obedecer no solo a Dios, sino en poder influenciar para bien en la vida de su hijo. Si su hijo hubiera salido corriendo, la influencia de Abraham hacia su hijo hubiera sido un fracaso. Porque su hijo no hubiera obedecido. ¿Sabe? La obediencia de nuestros hijos refleja ese nivel de influencia de nosotros como padres hacia ellos. ¿Cómo son nuestros hijos? Esto va a reflejar la influencia que nosotros tenemos hacia ellos. son obedientes, hacen lo que Dios espera que hagan. Esto va a reflejar también nuestra obediencia. Y por supuesto hay muchas cosas más. ¿Por qué hacemos lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros influenciar de manera positiva en ellos? ¿Los resultados? ¿Usted espera que su hijo tenga ciertos logros económicos, académicos, y entonces sentirse satisfecho? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Déjame contarle de que en una ocasión había una mamá que por circunstancias de la vida queda sola con sus tres hijos, pero ella luchó para que ellos pudieran salir adelante. Y definitivamente sus hijos salieron del hogar, prosperaron económicamente, intelectualmente, y se acuerdan de su mamá. Y deciden reunirse y le dice uno: Voy a hacer algo por mi madre. Le voy a regalar la casa más grande que yo pueda comprarle. Y le compró la casa. Y luego dice el otro: yo sé que mi mamá necesita transportarse y lo mejor que puedo darle es, le voy a comprar un Mercedes-Benz. Y uno de ellos dijo: hay algo que hay que resaltar y que es bien importante. Mi mamá nos enseñaba el temor de Dios y constantemente estaba leyendo la Biblia. Yo les quiero decir de que he estado entrenando un loro para que pueda recitarle a mamá la Biblia completa. Mi mamá solo tiene que decir libro, capítulo y versículo. Todos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Y eso le voy a dar a mi mamá. La mamá recibe los regalos y ¿sabe qué pasa? Escribe una carta de agradecimiento para los tres hijos. Juanito, muchas gracias por la casa que me diste. Déjame decirte de que es tan grande y yo en realidad estoy sola y vivo en un solo cuarto, pero la tengo que limpiar toda, me cuesta, pero gracias. Después le dice a su otro hijo: a ti, Pedro, gracias también por el Mercedes-Benz, pero en realidad ya no estoy para salir, ni lo he usado. Pero gracias, gracias. Y de último, y a ti, Ramón, de veras, valoro tu sentido común. Tú sí le atinaste a lo que yo deseaba, a lo que a mí me encanta. Y dice al final: muchas gracias por el pollo, estaba delicioso. Instruyamos a nuestros hijos no para que ellos nos paguen lo que hemos hecho por ellos, sino porque Dios me manda a instruirlos bien. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado por vencido. Tiene hijos que no han seguido un camino correcto. Y tal vez usted ha dicho: ya hice todo, ya no puedo hacer nada, todo se ha escapado de mis manos. Yo quiero decirle: no se rinda. Dios todavía puede obrar para bien. Dios todavía puede cambiar eso. ¿Sabe uno de los retos que a mí me impacta y que son los que encontramos en la palabra, es el reto de Josué 24. Josué 24, ahí en ese relato, Josué nuevamente reúne a todo el pueblo. Y no cabe duda de que él está cansado de ese pueblo terco, perverso, malvado. Y reúne a todo el pueblo y le dice: miren ustedes, yo les quiero decir esto. Ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Van a servir a esos dioses que sirvieron sus antepasados allá por el río? Los dioses de los amorreos, los filisteos, a todos esos. Decidan hoy ustedes. Pero quiero enfatizar algo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Al pueblo Josué le estaba dando opción de elegir, pero a su familia no le estaba dando esa opción. Y no era porque le estaba imponiendo, no estaba siendo autoritario, déspota, diciendo: ustedes van a obedecer y punto. No, él sabía las implicaciones que tenía. Él sabía cuál era su manera de conducirse, cuál era su relación con Dios. Y eso le daba esa convicción de poder estar influenciando también para bien a toda su familia. De tal manera que él podía decir: miren, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Vamos a seguirle a Él. Vamos a obedecerle. Por supuesto, como le decía, esto implicaba amor, instrucción, modelo. Pero Josué estaba dispuesto. A los líderes de las iglesias, en la palabra, nosotros vemos ahí, 1 Timoteo 3, que a los ancianos se les pide de que gobiernen bien su casa, de que tengan buena influencia en su hogar para que también puedan influir para bien en la iglesia, para que puedan gobernar bien la iglesia. A los diáconos dice: asimismo, yo les pido que respeten a su esposa, que tengan una sola y que puedan influenciar bien en sus hijos de tal manera que ellos sean respetuosos, sean obedientes. Dios nos pide en realidad que tengamos esa influencia para nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros seamos obedientes también. ¿Cree usted eso? Yo quiero pedirle que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Esa obediencia me va a permitir, como les decía, poder influenciar en la vida de otros. Y nuestra familia nos está observando y sabe muy bien cómo es nuestra obediencia con Dios. Y van a poder, y no solo van a poder, sino van a querer imitar esa obediencia. Si somos obedientes, nuestros hijos van a ver ese modelo de conducta, de carácter. Pero hoy quiero preguntarle también a los hijos: ¿cómo están recibiendo esa instrucción de papá, de mamá? ¿Cómo están aceptando esa corrección? Yo quiero pedirle que hoy podamos decirle a Dios: Señor, es cierto, tal vez he fallado, quiero pedirte que tú me ayudes. Quiero decir lo mismo como Josué: mi casa y yo te vamos a servir. Señor, ayúdame a poder cambiar todo lo malo que he estado haciendo. ayúdame a influir de buena manera en mi familia. Quiero pedirle a aquellas familias que en realidad quieran hacer ese compromiso con el Señor. Dios se agrada cuando nosotros nos humillamos y reconocemos de que Él es el único capaz de poder hacer esos cambios en nosotros. Yo quiero pedirle a esas familias que quisieran comprometerse con Dios a poder influenciar para bien a sus hijos, a su esposa, porque ahí va a comenzar todo y luego la influencia se va a expandir a otros lugares. Si hay alguien que quisiera que oráramos por él, por ella como familia, póngase de pie. Póngase de pie y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a comprometernos, a decirle: Señor, no voy a rendirme por mi familia. ¿Quiere usted ponerse de pie? Qué bueno, hermana. Qué bueno. El Señor está viendo ese compromiso que usted está haciendo. Eso es entre usted y el Señor. Tenemos que ser la sal y la luz. No podemos seguir iguales. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esas promesas que nos has dado. Señor, tú eres un Dios de pactos. Señor, gracias porque tú siempre tomas la iniciativa. Pero hoy, Señor, estamos acá, un grupo de tus hijos que queremos nuevamente reiterar quizá nuestro compromiso de poder ser una influencia positiva para nuestra familia. Señor, tú conoces que hay personas acá que quizás sus hijos están apartados. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú ayudes a mis hermanos que estén en esa situación. Quiero pedirte por aquellos que también sí tienen a sus hijos, están bien, pero necesitan todavía permanecer firmes. Padre bendito, tú estás viendo en este momento a estas familias, a estos hermanos que están diciendo: Señor, yo y mi casa te serviremos, te seguiremos, porque sabemos que tus mandamientos son rectos, son justos. Señor, queremos transmitir eso a la siguiente generación y continuar para que nuestros hijos también puedan ser de influencia para esa familia que ellos vayan a tener. Padre, muchas gracias. Gracias por lo que tú haces y lo que harás. Te alabamos, te bendecimos, descansamos en ti y gracias por esto que nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!